Parte 1. Reconocer la necesidad de cambio. El sufrimiento nos cambiará, pero no necesariamente para mejor. Nosotros debemos elegir eso. Y fue lo que elegí, lo que marcó toda la diferencia para mí. Wayne Cordeiro. Andar con el tanque vacío. Capítulo 1. Tocar fondo. Eran más o menos las 3 de la mañana y ya llevaba llorando más de una hora en la oscuridad. Como mi hijo se había quedado a dormir en la casa de un amigo, me había pasado a su cama para poder llorar más libremente sin despertar a mi marido.
Me sentía exhausta.
Habíamos tenido una semana muy intensa, muchas actividades evangelísticas, y yo estaba agotada física y emocionalmente. Nos encontrábamos en el segundo año de la plantación de una nueva iglesia, muy peculiar, por cierto, en una zona de la capital porteña muy resistente al Evangelio. Esa noche, precisamente, habíamos estado en el cumpleaños de una joven miembro de la iglesia, a quien llamaré Laura, que nos había pedido especialmente que fuéramos porque tenía varios invitados no creyentes con los que quería que nos relacionáramos como pastores. No solo fuimos a su cumpleaños, sino que yo misma le preparé una torta porque ella trabajaba en una oficina todo el día y no iba a poder hacerlo. «No te preocupes, Laura», le dije, «yo lo hago por vos». Luego de la evangelización por medio del arte en la plaza del barrio en que estábamos plantando la iglesia, asistimos a la fiesta de cumpleaños y allí estuvimos hasta la 1 de la madrugada. Yo sabía que debía levantar muy temprano a la mañana siguiente para viajar a otra ciudad a enseñar sobre tribus urbanas a un grupo de unos 200 pastores de una denominación muy tradicional. Pero me quedé de todos modos, porque era necesario. Laura nos dio las gracias por haber estado, pero sin imaginar el terrible esfuerzo que había resultado para nosotros. Después de todo, los miembros de la iglesia muchas veces no saben de esas cosas. Recuerdo haber discutido con mi marido mientras volvíamos a casa tarde en la noche, aunque no me acuerdo bien el porqué. De todos modos, era una discusión más de las tantas que teníamos en esos días por cuestiones de la nueva iglesia. Ahí estaba yo, retorciéndome en esa cama a oscuras y llorando sin parar. Me levanté a buscar algo para tomar y atiné a mirarme en el espejo del pasillo. Mi cara estaba hinchada como un monstruo. Tenía los párpados y los labios inflamados de tanta fuerza que había hecho al llorar. De haber tenido alguna pastilla para dormir, algún ansiolítico o algo por el estilo, me hubiera tomado un par,
aunque nunca lo había hecho.
Nunca había tenido necesidad de esto en toda mi vida. Pero no, no había pastillas. La mía era una casa pastoral, después de todo. Tenía confusión y sentimientos encontrados, pero una resolución y certeza tan firme como que me llamaba María José. Yo no iba a ser una pastora amargada. No estaba dispuesta a ser una pastora resentida, ni mucho menos depresiva. Antes de eso, estaba dispuesta a dejar todo. No entraba en mis principios internos el servir a Dios y hacerlo con amargura de espíritu. Definitivamente, esa no era su voluntad y yo no iba a transitar ese camino de hipocresía que tantas veces había criticado. Temí por mí misma. Supe en mi interior que había tocado fondo, que de ahí en más tenía que hacer algo. Cambiar algo, buscar ayuda. Al otro día, mejor dicho, en un par de horas, me levanté para irme. Todos dormían en la casa. Mi esposo insistió en llevarme hasta la terminal de ómnibus, pero le dije que no, que siguiera durmiendo. No quería que me viera en ese estado. Llegué a esa ciudad, me encomendé al Señor, que sabía en qué condiciones estaba, le pedí perdón y finalmente me paré delante de todos los pastores y pastoras confiando en la gracia de Dios que tan bien conocía. Todo salió perfecto, como siempre. Los siervos de Dios, ignorando mi estado real, me dieron las gracias y me felicitaron por mis enseñanzas. Volví a casa igual que siempre, pero distinta. Había tocado fondo. Al día siguiente de regresar del viaje, salimos con mi esposo y mi hijo hacia el sur, a un congreso de jóvenes en la ciudad del Calafate, donde teníamos que predicar solo una noche. Mi hija, de 19 años por ese entonces, se había quedado en Buenos Aires por cuestiones de trabajo. Como veníamos de un ritmo tan acelerado y estábamos en ese lugar privilegiado de naturaleza, convinimos con mi marido en descansar un poco de las obligaciones de la iglesia y tomar un tiempito para pasear y apreciar la naturaleza. Dijimos que no íbamos a conectarnos a internet ni revisaríamos los correos para evitar engancharnos en tareas y resolución de conflictos que a esa altura de la plantación de la iglesia los resolveríamos únicamente nosotros. Pero yo quebré el acuerdo y por curiosidad, mientras descargaba unas fotos que tardaban siglos en bajar, abrí mi casilla de correo. Y explotó la bomba. Un correo electrónico de Laura. Sí, Laura, la que hacía 3 días le habíamos festejado el cumpleaños y yo, a pesar de todo el cansancio, le había hecho la torta. Laura, la que nos habíamos quedado en su fiesta por pedido suyo, a pesar de tener que viajar al otro día muy temprano. Decía que se iba de la iglesia, que había cosas que no le habían gustado, que no se sentía cómoda últimamente, y no sé qué más decía porque a esa altura yo sentía que me habían clavado un puñal en la boca del estómago y me lo estaban revolviendo de arriba abajo con saña. Lentamente, la sangre manaba y yo me desvanecía en una mezcla de estupor, indignación y bronca. Sentía que se me cortaba la respiración y que toda mi vida se congelaba en esa escena. No quiero sonar exagerada con las sensaciones. Después de todo, no era tan terrible. Simplemente una miembro más de una iglesia que abandona el lugar en donde tanto la cuidaron y depositaron su confianza en ella. Pasa todo el tiempo y en todas las iglesias del mundo. Podría haber sido peor. Podría haber organizado una revuelta masiva y podría haberse sublevado junto a un ejército de otros desertores. Pero no, simplemente nos estaba agradeciendo por todo el tiempo que había pasado y lo que habíamos hecho por ella. Pero que se iba, lisa y llanamente, la muy traidora. Se me venían a la mente la cantidad de veces que la había visitado en su casa, las ocasiones en que había orado por ella y con ella, los momentos en los que le había enseñado secretos de liderazgo que me habían llevado años a aprender, confiando en que estaba sembrando en buena tierra. Recordaba las ocasiones en que incluso la habíamos ayudado económicamente y que habíamos sido como padres en lugar de los suyos que se encontraban a la distancia. Los 3 días que teníamos para descansar como familia. Y lo peor de todo era que ella lo sabía. Sabía lo agotados que estábamos y cómo esos escasos 3 días era todo lo que podíamos tomarnos a esas alturas. Se arruinaron porque yo me sentía amargada, traicionada y triste hasta la muerte. Traté de no estropear el momento para mi esposo y mi hijo,
pero ellos se daban cuenta de que yo estaba mal y no podía ocultarlo. Analizando el episodio a la distancia, creo que el golpe acusó un impacto tan fuerte porque yo venía muy débil emocionalmente y me encontraba al punto del quiebre. Y me quebré con un golpecito seco que llegó a través de un correo electrónico. Tardé varios días en recuperarme y tuve que elevar varias oraciones para poder perdonar, invocando la ayuda de Dios para hacerlo. Estaba dolida hasta la médula, pero esta solo había sido la gota que había rebalsado el vaso de mi amor por la obra de Dios y por la gente. Tiempo de plantar con lágrimas. Fueron muy difíciles para mí esos primeros tiempos. Cada uno que se iba de la iglesia, ya sea despidiéndose y enunciando algún motivo o desapareciendo sin más, me lastimaba y amargaba un montón. Varios mandaban un correo electrónico o un mensaje en Facebook diciendo que se iban, y no podía entender. No entraba en mi mente un grado tan superlativo de cobardía de no poder enfrentar y decirnos cara a cara lo que les estaba molestando. Después de todo, yo consideraba que éramos, tanto mi esposo como yo, la clase de pastores con los que se puede hablar, incluso de las cosas malas. Los argumentos quedaban días enteros dando vueltas en mi mente. Las explicaciones mentales, las justificaciones y las posibles respuestas que hubiera dado si tan solo me hubiesen dado la oportunidad de hablarlo. Ocupaban mi mente y mis pensamientos, incluso durante las noches, cuando me encontraba cada vez con más frecuencia sufriendo de insomnio. Cuando una iglesia está naciendo o aún es pequeña, cada persona que se marcha deja un vacío de silencio y produce en el resto un impacto negativo de desánimo y de sospecha hacia el liderazgo. Ese episodio del correo electrónico de Laura, sumado al de los días anteriores cuando lloré tanto, hicieron que me diera cuenta de que estaba tocando fondo. Después de eso, siguieron varias y prolongadas crisis de angustia, en las que me levantaba por la mañana llorando, en parte vulnerable emocionalmente por el mal descanso de la noche anterior. Tuve consultas con profesionales de la salud mental, un diagnóstico de depresión ansiosa, estudios médicos, electrocardiogramas y Holters, algo de medicación para dormir, largas charlas con otras amigas pastoras, ayunos, oración, abrir mi corazón con mi esposo para llegar hasta el fondo de mí, la lectura de muchos libros, un sinfín de altos y bajos emocionales y mucho, mucho aprendizaje. No entendía cómo esto me estaba sucediendo a mí, no a un miembro de mi iglesia, sino a mí, la pastora. Desde nuestra posición de consejeros, muchas veces tenemos que atender a personas que luchan con la depresión, las crisis de angustia, ataques de pánico y toda clase de desórdenes emocionales. La mayoría de los libros de autores cristianos que busqué sobre el tema se referían a cómo aconsejar a alguien con estos padecimientos. Es decir, eran sobre la psicología pastoral que debemos practicar para con nuestros feligreses. Pero, ¿qué acerca de nosotros? ¿Qué cuando es un líder el que lo padece? ¿Cómo abrirnos para confesarle a alguien el dolor y la vergüenza que estamos atravesando? ¿Dónde buscar y encontrar la ayuda y los consejos necesarios para salir adelante?
En mi peregrinaje por el desierto me topé con varias personas en el servicio.
Me refiero a pastores, líderes, misioneros y toda otra persona que ha dedicado su vida a servir principalmente a la causa de Cristo que habían pasado por estados similares. El denominador común era que no lo decían. Me enteraba después de dar yo el paso inicial, revelando mi situación sin muchas vueltas, pero la verdad no salía hasta que mi interlocutor se sentía en terreno seguro, comprendido. Escuché historias muy tristes, luchas muy intensas, de parte de hermosos siervos y siervas de Dios que batallan con lo que todavía es un tabú en la iglesia: reconocer que padecen o han padecido un desorden emocional, enfermedad mental, trastorno psicológico o el nombre menos agresivo o religiosamente más aceptado que queramos ponerle. En ese momento, hubiera querido que alguien me hablara de esto antes de empezar la iglesia, que en los 13 años de seminario bíblico hubiese recibido más contenido de la vida práctica del pastorado y menos materias teóricas. Necesité un padre o madre espiritual o un mentor mientras plantábamos la iglesia y transitábamos los difíciles primeros años del pastorado. Pero la verdad es que me sentía bastante sola. Precisaba a alguien que simplemente nos aconsejara por dónde no debíamos caminar o que nos advirtiera que las flores del liderazgo venían con espinas. Quizás todo eso que necesitaba estuvo siempre a disposición, pero yo no supe cómo buscarlo o cómo pedir la ayuda necesaria o dónde buscarla siquiera. Entonces, en mi ignorancia, me choqué de la peor manera contra la pared de la depresión. Con el tiempo fui entendiendo que del mismo modo en que nadie te enseña a ser madre o padre, aunque hayas tenido los mejores padres del mundo, y es una experiencia que uno tiene que transitar por sí mismo, nadie te enseña a ser pastor, sino la vida misma. Uno recuerda y aplica consejos recibidos, pero es uno quien hace el camino, golpes y caídas incluidas. Por eso es que también escribo este material, para servir a las futuras generaciones de pastores y líderes que aman a Dios y están dispuestos a extender su reino de una manera más sabia e informada. Todo obra para bien. Hubo una combinación de personas y recursos que en medio de mi valle de sombra y de muerte, que duró casi 3 años, me salvaron la vida. 1. Un marido tan amoroso y comprensivo que no me soltó la mano ni un momento, y una familia sana y fuerte. 2. Buenas amigas que aman al Señor y su obra y me mostraron mucha paciencia y comprensión. 3. Un parque arbolado donde salir a caminar y orar 2 o 3 veces por semana. 4. La música y la alabanza espiritual para elevar mis sentidos y sacudirme la oscuridad. 5. La lectura de la Biblia y de buenos libros que me ayudaron a entender por lo que estaba pasando y a conocerme mejor a mí misma. Y 6. Lo último, pero lo principal de todo, un amigo que me ama y tiene un propósito eterno con mi vida, la razón por la cual levantarme y salir adelante. Sobre todos estos puntos me voy a explayar más adelante. Esa experiencia impulsó el libro que hoy tenés en tus manos. En un periodo de 6 años aproximadamente, del 2012 al 2018, leí todo lo que me vino a la mano: libros académicos, notas en diarios y revistas, navegué bastante en internet. También hice entrevistas a pastores, líderes y consejeros que gentilmente y por amor a la obra de Dios y a los lectores, accedieron a abrir su corazón y relatar sus duras experiencias personales. Algunos profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, médicos, también accedieron a ser entrevistados para este libro. Como este material abarca cuestiones médicas delicadas, no pretendo profundizar ni dar cátedra de los temas que no manejo. Por eso, también cito abundante bibliografía de quienes sí conocen esas materias. Otra área en la que deliberadamente decidí no ingresar es en las cuestiones morales y de pecado, como así también en desviaciones espirituales. Toda esa problemática solo abarcaría otro libro de igual volumen, por lo cual nos vamos a centrar en desórdenes emocionales como ser depresión, ansiedad, fobias, etc. Y ya con eso tenemos bastante. Quiero contarte que comencé y abandoné este proyecto varias veces debido a mi propia inestabilidad emocional. Cuando pensaba que todo estaba bien y que la tormenta ya había pasado, otra vez se desplomaba el cielo gris en mi horizonte. Terminé de lidiar con mis propios desequilibrios y cuando todo pareció estar casi superado, mi marido atravesó un enorme y tenebroso desierto con amenazas de enfermedades importantes, lo cual también fue un cimbronazo en la familia y la consiguiente cuota de desorden emocional nuevamente. Todo esto me afirmaba que había algo más que aprender antes de publicar esta obra. Por eso, todo el proceso de investigación y escritura se demoró unos 6 años y estuvo regado de mucha oración. Oré por vos aún sin conocerte, porque sabía que si este ejemplar te llegaba, era porque estabas tan necesitado como yo lo estuve. Por último, quiero aclarar que a lo largo de este libro utilizo los términos en el genérico masculino, así como el rol de pastor, líder, misionero, etc., para referirme tanto a varones como a mujeres, privilegiando la economía de palabras. Considero que la visibilización de las mujeres en general y su rol en el liderazgo en particular pasa por otro lado, pero eso también es tema para otro estudio. Es mi mayor deseo que este libro sea para vos el material que yo misma hubiera querido tener en mis manos en esos momentos de mayor desesperación. Espero poder contestar muchas de tus preguntas, alentarte a seguir adelante, ayudarte a ser más sabio en tu forma de vida y bendecirte para ser de bendición a tantas miles de personas atormentadas por problemas psicológicos, de los cuales los pastores y líderes cristianos no estamos exentos.